Y seguimos en nuestra pauta, tenemos invitado en el estudio, recibimos a Emilio de la Cerda, quien es subsecretario de Patrimonio, que se encuentra en la región para presentar este plan LOTA hacia un sitio de patrimonio mundial. Subsecretario, ¿cómo está? Bienvenido a nuestra pauta.
Muy buenos días, Esteban, feliz de estar aquí.
Perfecto, subsecretario. ¿Qué significa esto? ¿A qué vamos con este plan de LOTA hacia un sitio de patrimonio mundial que tiene un objetivo bastante auspicioso, bastante grande, ¿no?
Sí, mira, nosotros venimos trabajando con la comunidad de LOTA hace bastantes años, y lo digo a nivel del Ministerio de Cultura, el Consejo Monumento, y el paso que estamos dando ahora es poder encauzar las acciones en un horizonte que es LOTA Sitio Patrimonio Mundial. Esos son los sitios UNESCO. Chile tiene inscrito hoy día 6 sitios UNESCO, y además tiene una lista tentativa que se llama, que son otros bienes que el país decide cuáles postular y cuáles no. Y en el caso de LOTA, nosotros vemos que el patrimonio de LOTA, pero no solamente su patrimonio material, digamos, que es muy valioso, digamos, los vestigios de la industria, sino que también toda la cultura lotina que se desarrolló alrededor de esa industria, muy fuerte con la cultura de LOTA hasta el día de hoy, con las propias mujeres que hoy día mantienen un rol muy fuerte en LOTA. Eso también es parte del complejo. Y vemos que eso incluye las viviendas obreras, la zona minera, toda la cultura comunitaria y sindical que también se articuló, y eso nos ha permitido firmar un convenio con diferentes actores, que está la Subdere, está el MOP, el MIMBU, está el gobierno regional, la municipalidad de LOTA, Corfo, que Corfo es el propietario de los activos no financieros que quedaron después del cierre de la mina en el 97, y montaron una mesa de trabajo con la comunidad de LOTA, con la mesa ciudadana, con todos los otros actores, con algunos hitos clave que hemos ido cumpliendo, y todo eso como un camino, que nos importa mucho aquí el camino, no solo la meta, ¿no? Porque vemos que el patrimonio en este caso es una herramienta de desarrollo posible para la comuna de LOTA. Y la verdad es que hoy día la avenida tiene que ver con un par de cosas. Una es la firma que va a formalizar la incorporación del gobierno regional en este convenio, en este trabajo colectivo, en las mesas. Y lo otro es que vamos a dar hemos dado, de hecho, el puntapié inicial a la recuperación de la Casa Jacarandá, que es un pabellón de 1873 que está en la entrada del Parque LOTA, del Parque Cauciño, y que es el único inmueble del parque que a la fecha no ha tenido restauración, porque se recuperó el observatorio astronómico y el invernadero, y hemos armado con Corfo, con todas estas mesas, como hito, la recuperación de Casa Jacarandá dentro de otros hitos, pero este es bien importante.
Perfecto, subsecretario, también preguntarle sobre este proceso de inscripción que usted ya me adelantaba que es bastante largo. También, ¿qué significa en el fondo ser considerado patrimonio mundial? ¿Qué implica?
Mira, es buena la pregunta porque nosotros hemos buscado ser lo más respetuoso y honesto posible en el siguiente sentido. Decir que alguien va a postular un sitio de patrimonio mundial pareciera que es prometer algo muy difícil, ¿ya? Nosotros sabemos que es difícil, pero hemos visto, y lo hemos hablado con la misma comunidad, que aquí no estamos prometiendo un imposible, pero primero nos interesa a nosotros el camino. Tener un horizonte común, que se llame Sitio Patrimonio Mundial, nos permite aunar una serie de esfuerzos que hasta ahora han corrido de forma individual en un proyecto único, que dice, mira, todo lo que estamos haciendo va a sumar hacia allá. Entonces, todo el proceso que vamos a construir, que estamos construyendo ahora, para nosotros es tan importante como la meta. Y con esto no quiero decir que creo que no vamos a llegar a esa meta, para nada. Pero me parece que lo que estamos haciendo hoy día es condición necesaria para eso. Puede ser bien específico. Necesitamos tener para un sitio de patrimonio mundial, uno tiene que tener un administrador de sitio capaz de administrar el sitio. Pensemos en Humberson en Santa Laura, que tiene una administración, que es la Corporación Museo del Salitre, y que ha hecho una buena pega estos últimos 15 años que el sitio ha estado inscrito. En Humberson, trabajando con los pampinos, teniendo un buen directorio, haciendo restauraciones, de un plan de restauraciones anuales de su estructura. Yo veo que ese modelo es un modelo perfectamente aplicable para el caso de LOTA, con obviamente cada uno con sus particularidades, y concretamente lo que nosotros vemos acá es lo siguiente, para ponerlo en un plano bien general. Chile es un país que tiene 6 sitios inscritos, de los cuales hay 2 que son enclaves industriales. No estoy contando Valparaíso, que es una ciudad también industrial puerto, pero estoy pensando en Humberson, Santa Laura, ligado al salitre, y en digamos, la ciudad minera de Sewell, donde está el teniente, ahí en Rancagua. Entonces tenemos un sitio salitrero, un sitio cobre, y nos falta, yo diría, lo que fue la principal industria del Chile republicano temprano, que fue el carbón y que fue la región del Biobío, con LOTA como punta de lanza, pero también incorporando en esa mirada todo lo que fue, no sé, Coronel Agua, Leu, Coronel, ¿te fijas? Y en esa dinámica es que nosotros creemos que LOTA tiene argumentos suficientes para cumplir con lo que UNESCO pide, que es algo que le llama el valor universal excepcional. Hay que construir el caso, hay que ver cuáles son las particularidades de este caso, pero nosotros vemos que esos argumentos están y los podemos construir.
El subsecretario quisiera llevarlo a otra arista. Se cumplieron 10 años, ¿no es cierto? 10 años del 27 de febrero, el terremoto 8.8 que azotó Chile. ¿Cómo estamos en materia de reconstrucción?
A ver, Chile ha tenido, yo creo, un proceso de reconstrucción bien ejemplar en lo general. Eso ha sido reconocido internacionalmente, se operó bien, incluso en el primer gobierno del presidente Piñera, el traspaso de los diferentes gobiernos, y creo que llegamos a los 10 años con no solamente con un proceso de reconstrucción que ha sido exitoso en Chile, sino que también con capacidades instaladas nuevas después de esos 10 años. Nosotros es bien interesante cuando vemos hacia atrás, sobre todo muchos de los que nos tocó ver muy de cerca ese proceso hace algún tiempo, que hace 10 años, por ejemplo, nosotros hay muchas cosas que hoy día tenemos que ya no, que antes no existían. Por ejemplo, hace 10 años nosotros no teníamos Ministerio de Cultura, que articulara todas las acciones legal patrimonio, por ejemplo, en el tema de reconstrucción. No teníamos norma patrimonial. ¿Te fijas? Antes la norma, hace 10 años, la norma que nos permitía reconstruir era la norma sísmica chilena, que está pensada por hormigón armado y para fierro. Entonces todas las estructuras de adobe, de albañilería en masa, de mampostería, de madera, no cabían en norma. Eso se corrigió con una norma que es una norma que se promulgó en el 2013 o 2014 para tierra cruda, y eso nos permite ya operar con todas las tierras crudas, ¿no? Digamos adobes, quinchas, qué sé yo. Y ahora va a salir en marzo una norma también del INN para construcciones patrimoniales globales. Hoy día tenemos normas, dimensión técnica. Perfecto. Luego la Subdere implementó hace 10 años después del terremoto el programa Puesta en Valor del Patrimonio, que le metió recursos al patrimonio de manera decidida por primera vez, digamos, en la historia de Chile, que le metió muchos recursos, pero que además construyó capacidades, digamos, de conocimiento técnico ligado al patrimonio y también de planes de gestión para su manejo futuro. Eso hace 10 años no estaba y hoy día está instalado. También se generó el Fondo del Patrimonio hace 10 años. Me parece que el avance institucional en eso también es digno de ser destacado. Ahora, en patrimonio es más difícil el tema de las reconstrucciones o del proceso de reconstrucción, porque muchos bienes son privados, porque son muy singulares. O sea, cuando tú enfrentas la reconstrucción de vivienda, la vivienda primero es una prioridad absoluta, pero además la vivienda tiene herramientas de subsidio que operan de manera muy directa, ¿eh? Con esa herramienta de subsidios, con refuerzos para áreas patrimoniales, se recuperó Puchoco Schwager, Maule Schwager, se recuperó la zona típica de los pabellones de Lota Alto, y que eso se hizo y fue prioritario. Y hay otros bienes patrimoniales que también han estado postergados hasta el día de hoy, pero son los menos. O sea, aquí en la región son 6 los que nosotros tenemos identificados que no han sido todavía abordados, pero hay otros que han sido abordados de manera muy satisfactoria y bien, digamos, destacados.
Subsecretario, y para ir cerrando, preguntarle también por la situación particular del patrimonio arquitectónico y de escultura, de infraestructura en general, digamos, en el contexto del estallido social, ¿no es cierto? Nosotros actualmente como universidad tuvimos que lamentar el daño de alguna infraestructura, de algunas esculturas del campus Concepción. ¿Desde el gobierno cómo han decidido abordar esto y, en definitiva, protegerlo? ¿Y cómo se liga esto también, finalmente, con la ley del patrimonio?
A ver, gracias. La pregunta encuentro que es muy, muy importante hoy. ¿Qué podríamos decir? Lo primero es señalar que el patrimonio de Chile hoy probablemente esté enfrentado a uno de los momentos más críticos y más difíciles en la historia del país. Este es un proceso que todavía está un poco abierto, y es un proceso muy complejo porque está detonado por una crisis social, donde muchos de los bienes simbólicos están en tela de juicio, y donde incluso la discusión respecto a cómo operar en el espacio público, en democracia, también ha sido sometida a fricción. Nosotros hemos, como ministerio, buscado ser bien claros primero en condenar la violencia como herramienta de expresión en democracia. O sea, eso creemos que no es un tema del sector político, es una condición consustancial al espíritu democrático. O sea, en democracia el diálogo es el que soluciona y es capaz de causar los problemas. Pero dicho eso, lo que está ocurriendo es algo que está ahí y que nosotros tenemos que ser inteligentes y sensibles para hacernos cargo y tratar de entenderlo. Y es una situación excepcional que tenemos que tratar de comprender para dar respuestas adecuadas. Es lo que hemos estado tratando de hacer junto a la condena. Y nuestra tarea aquí ha sido más o menos la siguiente: es poder primero registrar todo lo que está ocurriendo. Hemos fotografiado, hemos catastrado los daños, tenemos un catastro de daños que desde, digamos, el 19 de octubre hemos partido en esto, catastrando y viendo cuáles son los casos más urgentes y tal. Hemos tomado medidas preventivas, tanto indicándole a los gobiernos regionales, a los municipios y a los propietarios cómo operar con sus bienes patrimoniales, cómo prevenir, incluso en algunos casos hemos tenido que retirar colecciones de museos. Se han tomado acciones preventivas bien, bien fuertes. Y hemos también priorizado o detectado ciertos bienes patrimoniales emblemáticos para comenzar un proceso de recuperación, digamos, razonable, sensible, pero buscando reconstruirlo. La gran deuda es la legislación chilena en patrimonio. Nosotros tenemos una ley que viene del año 25, que luego un decreto del 25, que luego se cristaliza y se transforma en ley del 70, pero que del 70 hoy día no ha tenido cambio. ¿Y cuáles son los cambios que se necesitan para que nos podamos hacer una idea? Esa ley define que existe un Consejo de Monumentos como órgano centralizado que decide todo lo que pasa en Chile desde Santiago. O sea, tanto la declaratoria de la Universidad de Concepción, por ejemplo, como los permisos de intervención en Lota, en Chivilingo, en donde sea, ¿te fijas? Se dan desde Santiago desde hace casi 100 años. ¿Ya? Entonces, descentralizar la toma de decisión, yo encuentro que a esta altura ya no es opinable, o sea, es una cuestión urgente. Y no es solamente una discusión administrativa, es una discusión política, porque tú desde las regiones tienes que ser capaz de reconocer las capacidades instaladas para que se decida con esa mirada. Ese es uno. Luego las categorías. Nuestra categoría es monumental. Seguimos hablando de los monumentos, cuando ya hace rato a nivel de sociedad hablamos de patrimonio. Y solo con una visión material. Uh-huh. Nuestra ley no incorpora el patrimonio inmaterial. O sea, toda la cultura, los saberes ancestrales, las manifestaciones culturales, las lenguas, no tienen marco regulatorio de protección legal en Chile. Lo que tiene es solamente material. Y se da el absurdo que si tú quieres proteger, por ejemplo, Quasimodo, tienes que proteger los aperos, los caballos, porque no puedes proteger la manifestación. Pero además, no tenemos ninguna herramienta que nos permita vincular los planes reguladores comunales con la protección patrimonial. Entonces, nos llenamos de zonas típicas y en el fondo, en el plan regulador, que es el que regula la construcción, eso no tiene ninguna incidencia. Uh-huh. Luego, no protegemos paisajes, no protegemos sitios de memoria. Entonces, a nivel de categoría, está Chile anquilosado, pese a que ha ratificado todas las convenciones UNESCO que están 50 años adelante. ¿Te fijas? Y luego, tenemos un tema con los recursos. Chile se ha acostumbrado a declarar patrimonio, pero después creer que la publicación de un decreto ahí se acabó la pega. Y en realidad el decreto tiene que venir acompañado después de medidas de gestión tributaria, fondos, subsidios, planes de gestión, porque lo que nos importa es mantener ese patrimonio y enriquecerlo, no transformarlo en una especie de reliquia que se va a empezar a caer a pedazos como el teatro aquí de Enrique Molina. ¿Te fijas? Entonces, es de un nivel de urgencia lo que está ocurriendo con el patrimonio, que requiere que esa ley, que la ley de patrimonio avance y tal. Y la ley ha suscitado mucho consenso en algunas materias en el Parlamento.
Perfecto. Daría para mucho esta discusión, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Así es. Estuvimos en conversación con Emilio de la Cerda, el subsecretario de Patrimonio. Subsecretario, muchas gracias por estar en nuestra pauta.
Muchas gracias a ti, Esteban.
Listo, que estés muy bien.